Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, El Stream Mató al Cable. Los saluda
Richard
y Enrique, y estamos acá de regreso para seguir hablando de series. Estamos ya en julio, ya no falta nada para hacer nuestro clásico y súper reclamado ranking de lo mejor de la primera mitad del año. Y por ahí algunas cosas adicionales que vamos a comentar este mes, pero vamos a empezar este mes, digamos que con el pie izquierdo, por así decirlo. Vamos a comentar algo que no es exactamente una temporada de una serie, sino más bien un intento, no sé si, un intento, dejémoslo ahí, un intento de continuar una serie que ya había terminado.
Sí, que ahora estamos de moda con las series que renden, con tal vez alguna continuación. Este fenómeno es particular porque no se trata de una serie que se ha ido hace mucho tiempo. En realidad, tuvo su tercera temporada el año pasado y ahora vuelve no con una nueva temporada, sino con una película, lo cual suena raro, ¿no? No sé si acortada por lo del coronavirus o por una decisión creativa, pero es un formato extraño porque además, como lo dicen al final del metraje, no ha acabado acá la historia de este mundo, va a continuar.
Ah, sí, sí. Nos referimos a La Casa de las Flores, la película, que es básicamente una continuación, episodio especial. Bueno, se presenta como una película, se presenta como una película tal cual. Es más una especie de continuación, ni siquiera de epílogo de la historia que hemos visto a lo largo de tres temporadas y un especial. Sino esto es una cuestión extra que ha habido, obviamente, en la continuidad de la serie, que ya había terminado. El año pasado hablamos de la tercera y última temporada de La Casa de las Flores, una serie que empezó muy bien, fue una gran sorpresa, tanto por el hecho de que no esperábamos esta serie, por el hecho de cómo jugaba con el estilo tan llamativo, cómo se pegaba algunas cosas muy, muy latinas, muy telenovelescas, y le daba su toque particular, y había mucha promesa, ¿no?, acá en el trabajo de Manolo Caro. Luego una segunda temporada muy mala, una tercera temporada muy mala también. Caro hizo otra serie de la cual nadie habló. Entonces sí había quedado esa sensación de, pucha, qué pena lo que le pasó a La Casa de las Flores. Y de nada anunciaron esta película para Netflix de más o menos 1:40. Y bueno, pues decidimos verla para comentarla. Se ha estrenado hace 2 semanas, ¿no, Richard?
Sí, se estrenó el 23 de junio, no hace mucho, y claro, nosotros le tenemos cierto cariño a la serie porque su primera temporada, también nuevamente por el factor sorpresa, como que nos agarró desprevenidos a todos y terminó siendo una de las propuestas más interesantes del año, ¿no? Terminó siendo una propuesta que entró a demoler bastantes cosas porque ya nos demostraba que Netflix podía hacer otras cosas latinoamericanas sin depender de una estrella, como por ejemplo la serie Luis Miguel, sino contar con un set de personajes nuevos, con actores no tan conocidos la mayoría de desconocidos, y contarte este mundo con una idiosincrasia propia, con un espíritu propio y una gasolina que se fue agotando conforme pasaron las temporadas. Para nadie sorpresa, y hemos hablado de las 3 temporadas de La Casa de las Flores en El Stream Mató al Cable. Conforme pasaban las temporadas, nos fue gustando menos esta serie, ¿no?
Sí, o sea, si quieren escuchar las ediciones anteriores del podcast donde hemos hablado de La Casa de las Flores, pueden contrastar nuestro entusiasmo por la primera. Fácil, hasta estuvo en lo mejor de la mitad del año, del año en su momento, y de ahí como va bajando en la segunda y finalmente en la tercera. Pueden encontrar esos podcasts en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. También pueden encontrarnos en redes sociales como El Stream Mató al Cable en Facebook e Instagram, y como @podcastsmack en Twitter, así que pueden buscarnos y pueden escuchar. Y creo que es gracioso cuando empezamos súper entusiasmados por una serie y luego se nos cae el entusiasmo. Me parece que es más raro encontrar una serie donde hayamos empezado como que neutral y luego como que se haya disparado el entusiasmo.
Sí, sí, o sea, creo que es más usual encontrar ese tipo de series que empiezan tal vez lento, de cocción lenta, como las grandes series de esta edad dorada, de la época de la televisión gringa sobre todo, ¿no? Que empiezan así, algo bajas y luego suben y en su segunda o tercera temporada explotan, ¿no? Acá, más bien al revés, y es un fenómeno que sucede, muy común, ¿no? Que en su primera temporada sorprende, la maldición de la segunda temporada lo acapara todo, ¿no? Le ensombrece todo y tiene una tercera temporada de ahí ya con bastante caída en cuestión de calidad, ¿no? Creo que yo no debo ser el primero en decir que la tercera temporada de La Casa de las Flores es la peor de las tres, y además porque era la temporada de cierre, como le dijeron, como Caro dijo, que era su temporada final, cosa que lo hemos visto que es mentira con esta película y con otro que saldrá más adelante, ¿no?
Sí, o sea, la verdad es que el cierre que le dieron a la serie, por muy malo que fuera, se sentía como un cierre. Era hasta con elementos sobrenaturales, pero ya se sentía como que ya la despedida, la familia, cada uno de los tres hermanos tenía como que su camino más o menos cerrado, o por lo menos un tipo del típico cierre que uno esperaría de una serie que ya se despide. Y finalmente llega esta película hace un par de semanas, anunciada este mismo año, no es que haya habido como que mucho hype antes, creo que la anunciaron en abril de este año, y llega para darnos muy poco, o sea, se desarrolla más o menos un año y algo después del final de la tercera temporada, y se trata de algo difícil de describir, porque no llego yo a sentir el propósito, el motivo de la existencia de esta serie, de esta película, que básicamente para entrar en detalles de la trama, se enfoca en la familia protagonista haciendo una especie de heist. O sea, los tres hermanos de la familia de la Mora están tratando de robar algo que dejaron olvidado en su casa, en su mansión, cuando la vendieron. Y hay algunas desventuras que ocurren ahí en el camino.
Sí, yo creo que una de las pocas cosas interesantes que ofrecía esta película a continuación de La Casa de las Flores era darnos esta posibilidad de una suerte de parodia, porque a eso apunta La Casa de las Flores, una comedia, de este subgénero del cual hemos hablado varias veces, que es el heist film, ¿no? O el heist, en este caso, de serie de televisión, que es este subgénero en el cual un grupo de personas, ¿no? Generalmente perdedores, se juntan para realizar un atraco. Y acá tendrían, ¿no? La posibilidad, la familia de la Mora, de realizar este atraco a su ex casa, ¿no? La ex casa de la familia, para encontrar algo secreto, que al final es lo que menos importa, ¿no? Y creo que es una oportunidad absolutamente desaprovechada, porque hemos visto heist movies en versión drama y en versión comedia muchas veces, y acá no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y creo que una de las principales críticas que yo tengo, tal vez la principal a esta película, La Casa de las Flores, es que ya se ha perdido su esencia, su actitud no innovadora, pero sobre todo su esencia de hacer reír, ¿no? De caer justamente en este hábito de poder contrastar y contrarrestar todos los tropes que tenemos de la novela latinoamericana y sacarte una carcajada. Acá no hay nada de eso, acá todo es de manual, todo es de avanzar el guión. E incluso hasta los personajes que pueden ser interesantes han caído en un campo absolutamente anodino, ¿no? Sin ofrecerte nada nuevo.
Es verdad, incluso creo que uno de los principales errores de esta, hay varios, pero uno de los principales errores de esta película es que no solo no aprovecha a sus personajes, no solo no es graciosa, como le pasó a la segunda temporada y como le pasó a la tercera, sino que también sufre de esta necesidad de seguir sumando al lore de la serie, como le pasó a la tercera, ¿no? La tercera tenía esta línea de tiempo paralela de los 70s, de la juventud, de la generación mayor, de los personajes de la serie, y le agregaba una serie de unas cosas extra a este backstory, triángulos amorosos innecesarios, tragedias que no habían sido comentadas antes, y esta película trata de sumarle a eso, sumarle al lore, tratando de agregarle más a estos conflictos, que ya de por sí eran de lo más flojo de la tercera temporada, y a eso le suma también al final un mensaje medio dulzón, buena onda de persona privilegiada que no le sale, que no le sale para nada.
Sí, o sea, creo que incluso la posibilidad de poder introducir cierta moraleja de unión familiar y que la familia esté unida a pesar de todo, ya se les acabó también, porque creo que no era lo mejor que destilaba la serie, ¿no? Creo que lo mejor que destilaba la serie era agarrar nuestros preconceptos de estas novelas latinoamericanas, mexicanas, venezolanas, brasileñas que hemos visto, sobre todo obviamente las mexicanas, y poder salir un poco de ese cliché, ¿no? Enrostrarte ese cliché en la cara, ¿no? Y darle una innovación, una suerte de punto nuevo, y a partir de eso crear risas, ¿no? Acá no ha pasado eso, y el tema de la familia ya está bastante manido, no solo en las tres temporadas anteriores, sino en muchas otras series. Entonces, creo yo que ese aspecto no va, y darle esta nueva tonalidad de, bueno, el corazón de esta película va a ser Delia, ¿no? La empleada de la casa, ¿no? Tampoco creo que lo llegue a desarrollar bien, porque para empezar ella no llega a ser un personaje nunca, ¿no?
Sí, ahí siento que hay un problema de la serie en sí misma, de, o sea, es un personaje secundario más, hasta un arquetipo típico, ¿no? De historia de gente con plata, ¿no? No es algo que no hayamos visto antes, y no es como que esté, ¿cómo decirlo? Como si esta película cambiara el rol de este personaje significativamente.
Claro, no, es simplemente utilizar al personaje y esta enfermedad que le sale para un poco crearte la excusa primero de la parodia del Heist Movie y segundo para tratar de unir un poco más a esta familia que, claro, ha pasado por tantas cosas que no necesito ya una nueva temporada donde le pasa a algún personaje, ya le pasó a Virginia anteriormente, no le pasa a Delia y a partir de eso que la familia vuelva a unirse, ¿no? O sea, creo que pueden sacar más y mejores conflictos, ¿no? La misma serie presenta mejores conflictos, por ejemplo, por el lado del tema de la sexualidad, que siempre ha sido un tema presente en la serie y que creo yo es mucho más interesante que todo este tema manido ya de que la familia tiene que estar unida a pesar de todo, ¿no? El tema sexual, no tanto de redescubrimiento sexual, tanto de orientación sexual y tanto del disfrute a plenitud de la sexualidad, es un tema que ha estado en la serie, que creo la serie lo ha tocado más o menos bien, pero en las temporadas donde podías darte el lujo de crear estos arcos narrativos largos. En estas películas de 1 hora y media tienes que ir rápido y no hay mucho tiempo para desarrollar los temores, ¿no? Y los miedos de los personajes.
Sí, o sea, la verdad es que no hay mucho tiempo, o sea, es corto el espacio y la película trata de darle algunas cosas específicas a cada uno de los personajes sin mucho éxito, ¿no? Creo que, por lo menos en general, uno de los personajes más memorables de la serie es Paulina de la Mora. Es un personaje divertido, ingenioso, peculiar y aquí su rol es básicamente de meterse en el plan y tener más conocimiento de por qué lo están haciendo, pero eso no suma mucho. Y su otro rol es tener a su hijo en una etapa de adolescente rebelde, que no es muy interesante.
Claro, ya mientras más crecen, menos interesantes se hacen, y lo mismo pasa con este Luis Miguel Chibolo, ¿no? Entonces, creo yo que ni siquiera este pelito argumental interesante que hubiera sido el de está traicionando a la familia por irse con la familia, su enamorada, lo ya a explotar, ¿no? Entonces, como que, yo no sé, porque finalmente sale la película y no una temporada, pero siento que Caro tenía varias cosas ahí desarrollarte en una temporada de 7, 8 capítulos y tuvo que meter todo en la
Claro.
película y desarrollarlo forzadamente, ¿no? Entonces, tampoco llega nada a eso. Y eso resiente al personaje del hijo, resiente al personaje de Paulina, obviamente, ¿no? Que está como que sola, ¿no? Su hijo está por otro lado y su pareja, María José, que es, a mi gusto, el mejor personaje de la serie, la tienen confiscada en España haciendo solo un zoom de 15 minutos, ¿no?
La verdad es que el tema de María José es hasta, no sé, por un lado vergonzoso y al mismo tiempo peculiar. O sea, el personaje está fuera de México, lo cual, o sea, por temas de la trama, como que funciona porque es española, así que vive, o sea, no se vive fuera de México, pero tendría sentido de que no esté en México. Entendemos también que las dificultades del COVID habrán afectado la grabación, ¿no? Y es hasta gracioso porque, o sea, el personaje está con mascarilla en casi, en sus pocas escenas donde sale en cámara y no sé si es que el actor dijo como que no, ¿saben qué? Yo no grabo sin mascarilla, yo me cuido del COVID, grábeme con la mascarilla y ya, pues tendrán que hacer alguna referencia al virus en la película. Y sí, pues, o sea, yo siento que la película se desarrolla como que el fin de semana previo, antes de que empiecen las cuarentenas en todo el continente, para explicar de por qué el personaje que está en España tiene que usar mascarilla, pero el resto está como si nada, en una fiesta llena de gente, ¿no? Entonces es como que gracioso, pero creo que es genuinamente lo único llamativo o curioso de esta película, porque el resto del rol de María José es básicamente una voz en off. Es como si fuera el personaje que está, como el típico personaje que está en control de las computadoras en una misión, pero María José es abogada, o sea, no tiene sentido
Claro,
que tenga ese rol.
cumple ese rol técnico de Chloe O'Brien en 24, ¿no? Un poco la veía así, ¿no? Pero está limitada a eso, ¿no?
Exacto, o sea, no es que sea, es un rol esperable en un heist, pero no va a tono con el personaje, y no solo eso, sino que finalmente desaprovecha a un personaje interesante, ¿no? Que es, o sea, más allá del tema representativo y las limitaciones, ¿no? Por el hecho de haber puesto a un actor cisgénero en el rol, es la relación que tiene con su esposa, con su hijo, es llamativa, pero se va perdiendo a lo largo de las temporadas, pero se pierde mucho más en el hecho de que la tengas a ella como voz en off.
Además, es una de las relaciones más entrañables la que crea con Paulina, ¿no? En un momento es su exesposa, ¿no? Y luego vuelven a reconciliarse, porque, claro, está todo este tema, evidentemente, de la representatividad, pero también está este tema de cómo plasmar, ¿no? Realmente, que se sienta real en una serie que se siente súper plástica, ¿no? Y que esa es la intención de Caro, pero plasmar una relación real de conflictos, ¿no? Una relación real que, por un lado, está separada por esta salida del closet de María José, también está separada por tener un hijo adolescente, que es algo muy, muy complicado, ¿no? Y está separada porque los de la Mora han estado desde la primera temporada en crisis constante, ¿no? Entonces, creo que esta relación entre Paulino y María José era una parte central de la serie, mejoraba muchísimo los personajes de ambos. María José, además, es el mejor personaje de la serie, es la parte más graciosa también de la serie, ¿no? Y con esta visión, evidentemente, ¿no? De una española viendo todo lo que pasa en Latinoamérica. Y reducirle a este rol de no voy a hacer las telecomunicaciones del heist es bastante frustrante. Su escena con la videoconferencia ejemplifica eso, ¿no? Es muy buena escena, es tal vez la única buena escena de la película, porque ahí te da el quiebre entre los personajes, ¿no? Y porque ella tiene un particular sentido del humor. Entonces, una pena, ¿no? Que no sé si por el coronavirus, no sé si por una decisión artística, decidieron limitarla a eso, ¿no? Porque de ahí vemos las interacciones en la fiesta y de verdad, salvo uno que otro regreso de alguno que otro personaje secundario o más que secundario, ¿no? Ocasional, por así decirlo. No llega en ningún momento este plot a despertar ni risas ni ningún tipo de emoción, que en teoría el heist lleva a despertar emoción y suspenso en los espectadores, ¿no?
Claro, también está el otro tema de que el heist en sí mismo, tanto por el objetivo que buscan los personajes como las acciones que tienen, no funciona, o sea, no me es interesante. O sea, sobre todo esta mezcla, ¿no? De el heist de alguna forma relacionarlo con algo que ocurrió en el pasado y toda esta búsqueda de justicia por el asesinato de Pato, el amigo de la familia, y creo que no funciona, ¿no? O sea, yo creo que en general esa trama en la tercera temporada es muy floja. Atar eso al heist, que en realidad no trata sobre eso. El heist trata acerca de buscar unos recuerdos de Delia. Siento que se equivocaron mal. O sea, creo que la película empieza con un flashback de Delia. Y yo pensaba, fácil, se va a enfocar genuinamente en ella, ¿no? En su perspectiva como una persona que ha criado a los de la Mora tanto como sus padres biológicos. Y tal vez iba a haber un poquito más de información, tal vez los flashbacks iban a ser desde su perspectiva, pero no. O sea, los flashbacks son a una boda de personajes secundarios para insistir en triángulos amorosos que no importan. Y siento que ahí se equivocaron bastante. O sea, si lo hacían genuinamente, se iba a sentir como que Blanquitos, progres, buena onda, que bueno, pues igual tiene una visión limitada, pero creo que eso es preferible que flashbacks a personajes que genuinamente no importan, en parte porque la mayoría están muertos o porque ni siquiera salen. O sea, acá hay una referencia breve a como que, el abuelo, está ahí de tour con la otra niñita que a nadie le importa. Y ya está.
Ahí hay dos cosas, ¿no? Una primera es que me sigue pareciendo el peor error de Caro hacer todo este subplot del pasado. O sea, yo entiendo que ya Verónica Castro no estuvo, pero ella se bajó del barco al final de la primera temporada, la segunda la sacaste más o menos a flote sin ella, aunque es una ausencia grande, obviamente. Y en la tercera trataron de compensar eso con el gran flashback, ¿no? Que, puta, no sé, en Arrested Development es una escena, ¿no? Es una escena donde Kristen Wiig hace su mejor imitación de Jessica Walters y está, es un chiste. En cambio, acá en La Casa de las Flores lo estiraron por toda la temporada y ahora lo estiran en la película. Y creo que es evidente que no funciona, ¿no? Es evidente que haces más enrevesada la historia, pero no por eso más interesante, ¿no? No necesariamente más información hace más interesante a tus personajes que ya conoces de tiempo o a la y propia historia que estás viendo en el presente, ¿no? Entonces creo que hay un error de la tercera temporada y obviamente se arrastra en la película. Para nada me interesa todo el tema del pasado, todos los triángulos, qué Pato, qué el otro. O sea, entiendo que puede afectar a los personajes, pero no los enriquece, ¿no? No los enriquece para nada. Me ralentiza la historia del presente, que es lo que más o menos me interesa, porque están los personajes que hemos conocido desde el principio y más o menos me interesan. Entonces no aporta nada, ¿no? Y lo que te, y en segundo lugar, está el tema de la relación de los de la Mora con los otros personajes, que es nula. Delia es un plot device, no es un personaje. mal para Caro, mal para el guión de la serie. Y otra cosa que también me parece que queda resentido es el papel de las chicas, ¿no? De las drags, de la Casa de las Flores, ¿no? Del club de actrices drag que ya no está, que era una parte importante de la serie y que creo que era una parte esencial de todos los personajes porque marcaba esa división, ¿no? Entre los de la mora estirados, ¿no? Que tenían su florería y los de la mora interesados de verdad en un negocio que incluso se metieron a administrar y a poner plata y que era una trama interesante de la serie en sus temporadas anteriores. Acá no hay referencia a ello, salen las chicas una vez, dos veces, ¿no? Para ayudar a una parte a bajarse una pared y nada más. Entonces creo que una de las partes más ricas de todo el universo de la Casa de Flores no vuelve. Y eso también es una pena.
Sí, o sea, la película de cierto modo me recuerda a esas películas de Dragon Ball donde no salía Goku, no salía Vegeta, no salía nadie importante y se enfocaban, no sé, en Goten y en Trunks. Y es como que, o sea, no es tan mal que se enfoque en otros personajes, pero pierde más llamativo. Y acá es más o menos eso, ¿no? En lugar de enfocarse en lo interesante, ¿no? En las relaciones interpersonales, en los variados personajes que trae la serie, te enfocas en un backstory que no pega, no llama la atención. Creo que a Caro le cayó bien la actriz que interpreta a la versión joven de Verónica Castro, que no lo hace mal. Y que no lo hizo mal la temporada anterior, pero que acá tampoco funciona. Y de hecho, volviendo a la comparación con la Arrested Development, claro, mencionas estas flashbacks de la cuarta temporada donde salen Kristen Wiig y Seth Rogen como las versiones jóvenes, pero más bien todos esos flashbacks extendidos de La Casa de las Flores, tercera temporada y la película, más bien me recuerdan a estos flashbacks de la quinta temporada de Arrested Development, donde había estos misteriosos flashbacks al pasado de la familia, ya no tanto, ya un poquito más mayores, con otros actores que en realidad al final revelan que no son flashbacks, sino más bien una serie basada en el pasado de la familia, pero que es torpe, aburrida, no aporta nada. Y acá yo siento lo mismo con estos flashbacks, o sea, siento que, o sea, yo no tengo que ver otra vez a las parejas jóvenes, cuando tengo un cast mucho más interesante, personajes creativos y llamativos, que están ahí y que no los usan, simplemente no hay nada interesante con estos otros personajes.
Sí, pues, no lo hay, o sea, es feo decirlo, ¿no? Pero es como que una serie puede darse el lujo de tener malas temporadas, ¿no? Pero lo que creo que no se puede dar el lujo es de dejar, abandonar lo que le sale bien, que es la interacción y relación entre los personajes, ¿no? Ya lo hablamos con el caso de María José y Paulina, ¿no? Pero también me parece que lo de Julián y Diego no está tan bien aprovechado, literalmente lo separan en el heist, ¿no? A Diego lo meten con la tía esta, la dueña nueva de la casa, y a Julián lo meten, literalmente lo hacen caer por un hueco y se queda ahí, ¿no? Entonces creo que ahí también está desaprovechado eso. Y siento que claro, que un heist movie te va a separar personajes, ¿no? Y te va a crear una tensión en torno a ello, cuando se reencontrarán o si aprenden algo en esa separación. Y acá los personajes no aprenden nada, no salen igual. Literalmente, si mañana más tarde confirman una próxima temporada u otra película para el 2022, esta película pudo haber pasado y no pasa nada, ¿no? Como se dice, ¿no? O sea, si la extraen de la existencia del universo, no se resienten nada, ¿no? Entonces, creo que ahí está el principal defecto de la película. Es como si le hubiera agarrado esas series donde se va el showrunner y le agarra un nuevo showrunner, nuevos guionistas, y cogen a los personajes antiguos y crean nuevas historias. Pero acá el problema es que Caro está involucrado en el guión y en la dirección. O sea, él es la voz cantante de este proyecto y aparentemente no supo cómo utilizar bien los personajes que tan bien utilizó allá por el 2018 o el 2019, ¿no? Y en ese sentido, la serie se te queda ahí, ¿no? Ahí se te queda como una anécdota y no como algo que le añada a los personajes y no como algo que te haga sentir como que invertiste bien una hora de tu vida viendo la película de La Casa de las Flores, ¿no?
Es verdad, sí, pues, o sea, es como que podría no ser canon, por así decirlo, la película. El único aporte de la película es matar a Delia, o sea, al final de cuentas es su único aporte. Hay por ahí unas referencias, ¿no? De que el villano, más o menos de la tercera temporada, Agustín, está libre y como que hay este tiseo de que pueden encontrar más evidencia de que él mató a Pato, pero no, no me interesa, ¿no? Siento que eso es lo menos interesante de la serie, o sea, no, no sé, o sea, siento que Caro quería como que dar un mensaje con esta trama, pero nunca logró hacerla interesante. Y siento que si bien no es una trama para tomársela al chiste, como todas las tramas de traición ligera de Arrested Development, tampoco es excusa para no hacerlo bien, y es lo único que les queda, ¿no? Porque de ahí el tema de la familia, siempre le puedes agregar un poco de drama o lo que sea, pero ya no sé hacia dónde más pueden ir estos personajes. Los otros dos hermanos tienen sus conflictos poco interesantes acerca del hecho de que son básicamente padres del mismo hijo. Hay por ahí un chiste de que este niño va a crecer con dos papás, con tres papás y una mamá, que es como que medio curioso, medio gracioso, pero más allá de eso ya no siento que estos personajes me tengan tanto más potencial.
Sí, sientes que se les ha acabado la gasolina, ¿no? Mientras que otra serie como Luis Miguel, que se ha dado cuenta que La Sombra de Luisito Rey es muy grande y ya dijo que la tercera temporada es la final y definitiva, aunque claro, ahí se basa en un personaje que ya después de los 2000 no tiene mucho que contar. Acá sí estirando el chicle, ¿no? Como vimos al final de los créditos, sale que esto no es el final de la historia. Entonces, Caro nos va a dar, yo asumo que otra película, no creo que dé para otra temporada. No debería dar ni siquiera para una película, pero siento que Caro los va a hacer regresar. Y que claro, es difícil no hablar de que un creador deje su producto bandera cuando, como dijiste, ¿no? La otra serie, ¿no? Que hizo Manolo Caro para Netflix también no funcionó, ¿no? Entonces, ahí... Claro, Gilligan, por ejemplo, no sigue con Better Call Saul, pero Better Call Saul es tan buena que nadie le está diciendo, oye, sigues viviendo el universo de Breaking Bad, que es más o menos cierto, pero vamos, Better Call Saul es una serie al menos casi tan buena como Breaking Bad. Mucha gente dice que es igual de buena o incluso mejor. En este caso no. En este caso la película sigue siendo una decepción tras una decepcionante tercera temporada, y cuando la calidad ya está tan de abajo, tal vez lo mejor es pasar de este producto y pensar, darte tu tiempo, ¿no? Tu espacio. Se nota que Netflix confía mucho en Manolo Caro y poder sacarnos algo igual de bueno, igual de sorprendente que La Casa de las Flores, que no deja de ser una temporada debut muy, muy buena y refrescante para el panorama de series latinas que hemos tenido y que tenemos, que no necesariamente a veces se destaca por ser innovadora, ¿no? O sea, evidentemente Latinoamérica te va a dar productos con políticos corruptos, con narcotraficantes, ¿no? De música, qué sé yo, y darte algo como La Casa de las Flores, que pudo haber sido tranquilamente una novela clásica y más bien se burló de eso, era algo bacán. 4 años después, ya digamos que le queda poca plata en su monedero y más está en las deudas, ¿no?
Sí, sí, pues acá viendo los demás proyectos que tiene Manolo Caro, creo que Netflix todavía le tiene algo de fe. Tiene otro proyecto para el 2022 que, según lo describe su página de Wikipedia, es la primera serie musical en España que repasará algunos de los temas clásicos del pop español y latino.
Sí, o sea, no como Morir de Amor, esa película que hubo en Perú cuando todos los actores cantaban canciones de los 70 y los 80.
Básicamente, o sea, no sé, o sea, siento, habrá que ver cuál es la selección musical. Pero, pucha, no sé.
Siento que es un producto para vender entradas para cuando vuelve el cine, hacer la versión sing along, o sea, karaoke, y que la gente vaya y llene las salas, ¿no?
Al parecer, o sea, incluso viendo, o sea, el elenco lo encabeza Sebastián Yatra, que es cantante, y por ahí otros actores que de algún otro lado los he visto. O sea, por ahí hay un actor de Sky, el villano de Sky Rojo, o sea, como que, no sé, siento que, o sea, no diría que juega a lo seguro, porque claro, musical no es exactamente algo seguro, pero juega a lo seguro por el hecho de que es como que temas clásicos del pop en español, no sé, o sea, bueno, va a depender de qué tal les sale el nivel estético, ¿no? Porque claro, estas películas peruanas que son musicales jukebox, porque usan canciones ya establecidas, no tienen nada especial. Yo creo que Caro tiene estilo, pero ya cada vez le tengo menos fe.
Sí, pero es que es difícil, ¿no? Para estas grandes mentes creativas que irrumpen de la nada, en teoría, no, al menos para el público internacional. Manolo Caro no era tan conocido, obviamente en México sí, sí era bastante, se hablaba un poco de él, pero tampoco era como que, wow, este gran autor de novelas o películas. O sea, sale de la nada, muy joven, ¿no? Con apenas 40 años. sale con este productazo que es la Casa de las Flores. Y claro, ¿qué pasa luego, no? Que la gasolina se acabó, ¿qué pasa cuando no te han funcionado un par de productos, no? Entonces es difícil, ¿no? Es difícil la reinvención del autor. Él tiene un estilo, porque además es doblemente difícil, porque no solo tiene que sacar algo nuevo, tan impactante como lo primero que sacó, sino que además ya se le va a conocer con ese estilo Casa de las Flores, ¿no? O sea, si Manolo Caro saca mañana más tarde, no sé, una película de sci-fi o, qué sé yo, un drama, ¿no? Blanco y negro. O sea, no va a ser su estilo y la gente lo va a juzgar por eso. O sea, tiene un doble estándar, ¿no? Tiene que hacer algo bueno y hacer algo parecido a lo primero, que es algo que la gente le va a pedir. Pero no necesariamente tiene que hacer. Nos podría sorprender con algo absolutamente distinto y ojalá lo haga así. Porque basándote en la primera e incluso en la segunda temporada, algo de la segunda temporada de La Casa de las Flores, el tipo tiene talento. No, o sea, sabe darle una identidad a su serie, un universo, sabe crear un universo, y eso no es muy difícil, ¿no? No es muy fácil, perdón, ¿no? Y sabe escribir. O sea, él creo que su argumento más fuerte para decirte Netflix me quiere y me tiene que seguir consintiendo es que el tipo sabía escribir un buen guión. Y acá eso no asoma por ningún lado, así que habrá que ver con qué nos sorprende. Tiene edad todavía, es bastante chivolo, para ver qué saca después y tenerle fe en algo que saque con Netflix o tal vez sin Netflix, ¿no? El problema con Netflix, y a veces lo hemos hablado, es que más parece ser una industria preocupada en sacar productos, ¿no? Que finalmente en ponerte cosas de calidad, ¿no? Mira Amazon, que saca 3-4 cosas por semestre y sabes que son muy buenas, ¿no? Y tienes, mira, ahí Invincible, tienes ahí The Underground Railroad, solo en estos primeros 6 meses, con 2 series, ya te aguantaron, ¿no? Todo el prestigio de una cadena cuando ya sabemos que se viene Disney y se viene HBO Max y se viene el otro y el otro y el otro. En cambio Netflix saca series y películas y te va licuando a la gente que contrata. Pasó con Caro, hace unas semanas hablamos de Ryan Murphy y aquí ¿qué más hará? ¿No? Es una planadora que no le importa la calidad de las series con tal de sacarla, ¿no?
Sí, también es otro problema de Netflix. No sé si es que, o sea, esto habrá sido una idea de Caro o si es que el algoritmo le habrá dicho a Netflix, uy, musicales en español. Y ahí le dijeron, ya haz esto, y él ha dicho como que, bueno, le puedo dar mi giro. Por acá veo de que acá la definición que él le da es que esta serie que se va a llamar Eras una vez, pero ya no, es como que es el anticuento de hadas, una reinvención con el pensamiento actual de la sociedad, alejándonos de falsas ideas sobre la felicidad y lo que nos dijeron que es el amor. Siento que podría encajar en su estilo.
Es
pero, o sea, como que esta idea, ¿no? De ir en contra de ideas tan, digamos que establecidas acerca de qué es el amor y qué es ser feliz, podría ir con su estilo. Pero también siento que es pura palabra y no está diciéndome nada.
Claro, sí, habrá que ver finalmente el producto si es que nos animamos a verlo, pero al menos de la premisa, ¿no? Del título, suena algo que podría salir tranquilamente de la cabeza de Caro y que lo podría ejecutar bien si es que se aproxima más a ese Manolo Caro de la primera y segunda temporada de La Casa de Flores y no a este último Manolo Caro, ¿no? Así que es un albur, ¿no? Es un veremos, ¿no? Es la misma fe que le pongo a Ryan Murphy y su próximo American Crime Story con lo de Bill Clinton y Monica Lewinsky. Claro, pero Ryan Murphy se ha ganado que le tenga fe a pesar de los bodrios que he hecho últimamente. Manolo Caro tiene una temporada y media buena de una serie y ya está. Entonces, claro, perspectiva, ¿no? Perspectiva. Igual se agradece que estén estos productos, ¿no? Que sigan demostrando que Netflix está interesado en hacer cosas por estas latitudes, pero creo que la valla ya está más alta, ¿no? Y lo dijimos también cuando hablamos de la segunda temporada de Luis Miguel. Si tienes una primera temporada muy buena, tienes que estar a la altura. Si no, pasa la maldición de la segunda temporada y se te va la oportunidad. Entonces tendríamos que construir en torno a estas series que ya impresionaron su primera temporada, todo un universo de más series y películas en esta parte del mundo, ¿no? No es como si mañana más tarde Lupin vuelve en esa tercera temporada, porque es una tercera parte, y choque un poco con la realidad, ¿no? Entonces ahí se van a resentir esas series por ese lado del mundo, ¿no? Así que necesitamos que estos productos no solo salgan, que está bien que salgan nuevas series y películas, sino que sean buenos, ¿no? Y no que se pasen tan rápido, porque Netflix es así, pues saca un producto y por más que sea bueno, se acabó la conversación, porque binguacheas. Pero si es malo, nadie, absolutamente nadie va a conversar. O sea, La Casa de las Flores llegó a periódicos incluso nacionales acá en Perú, en su primera, segunda temporada. No sé si acá la gente se ha enterado que existe la película La Casa de las Flores. O sea, fue lo más visto y está, ya no está en el ranking. Entonces, creo yo que ahí tienes un problema, ¿no? De que si quieres marcar tendencia en Netflix, tienes que ser medianamente bueno.
Sí, pues, y yo también creo que la segunda y tercera temporadas igual marcan, ¿no? La gente se va aburriendo y le pierde la fe. Y eso, pues, o sea, cuando ya sacas tu película, ya nadie la va a ver. o si la ven, es como que, ah, mira esto, y se agota súper rápido. Y claro, acá ya no importa que sea hora y media de película o, no sé, 7, 6 horas de episodios de una temporada, ¿no? Menos incluso porque La Casa de las Flores no demoraba mucho. Entonces, sí, creo que es un problema del modelo Netflix, otro problema, así como hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de Lupin, pero creo que esto es peor porque por más de que a veces pueda sentirse que Lupin simplemente es estándar, a final de cuentas, ¿sabes? Sale, se agota la conversación y ahí queda, pero al menos nos divertimos viéndolo. O sea, yo siento que este podcast dura media hora porque hay bastantes cosas a las que darle con palo a esta película, pero ahí no más. O sea, tampoco es de que haya, o sea, es mala, es simplemente mala. Y creo que eso es peor todavía. Ni siquiera es un fracaso interesante, ni tampoco es cómodamente aceptable. Está en una especie de categoría media donde está lo que es meramente malo.
Claro, es mediocre, ¿no? Y eso es lo peor que le puede pasar, porque al menos con Murphy podemos hablar una que otra cosa, no sé, de Ratchet hablamos del estilo visual, ¿no? Ay, se me fue la serie de Ewan McGregor, ¿no? Bueno, la serie que comentamos de Ewan McGregor hace unas semanas, al menos estaba todo este paralelo con la carrera de Hallström, ya me acordé. Hallström, estaba este paralelo con la carrera de Ryan Murphy y Hallström, como los dos estaban en su sentido cómodos, porque habían conseguido un buen negocio, pero habían sacrificado su creatividad, que es lo que había destacado a estos dos artistas en sus inicios. Entonces, al menos habían estas dos cosas extra serie de las cuales comentar, ¿no? Acá no hay nada de eso. No hay nada, absolutamente nada. Entonces, el podcast queda corto porque la serie o la película, en todo caso, no es porque sea corta de metraje, que lo es 1 hora y media, sino porque no te deja muchas de las cuales conversar.
Exacto. La verdad es que no se me ocurre nada más que decir. ¿Hay algo más que quieras comentar, Richard?
No, vamos a estar atentos nomás el próximo martes sí, tendremos un gran estreno que es nuestro ranking de lo mejor del año, del 2021 que hemos tenido, y series y películas que hemos comentado así semana tras semana, ¿no? Por todo este tema del COVID, ahora muchos estrenan directamente al streaming, así que veremos qué sorpresas habrá. No ha sido tal vez el año, en la mitad del año más competitiva del mundo, pero siempre recordemos que en la primera parte del año no necesariamente están las mejores series del año. Generalmente de septiembre a diciembre se estrenan los productos fuertes, así que ahí hablaremos en realidad de cómo ha sido este 2021. Por ahora tenemos estas, así que las 10 mejores series según nuestro criterio limitado, que no hemos visto todo, pero la tendrán el próximo martes.
Sí, pues la primera mitad del año suele ser un poquito más floja que la segunda mitad. Esta ha sido, creo que más floja que las más recientes, por razones más o menos obvias. Pero también siento que es una cuestión de que sí, el año no ha empezado muy bien en cuanto a series. Vamos a ver qué tal le va a la segunda mitad. Si hay algunos, o sea, hay cosas muy buenas que vuelven la segunda mitad del año, ¿no? Vuelve Succession, ya con eso la segunda mitad como que se dispara respecto a la primera. Pero, en fin, más allá de esas comparaciones, hay 10 series de las cuales querremos hablar la próxima semana. Así que estaremos de regreso para seguir hablando de series.
Sí, vamos a seguir hablando de series, vamos a estar acá, tenemos un mes patrio y demás donde tenemos una sorpresa, que ya no es tan sorpresa porque han visto nuestro calendario para fiestas patrias justo el martes 27 antes de las celebraciones del Bicentenario del Perú. Así que, Dios mío, todo pasa, el tiempo pasa y acá estaremos siempre para hablar de series y de películas ahora.
Sí, pues, exacto. Así que eso sería ya todo por esta edición. Como siempre, pueden encontrarnos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Y también nos pueden encontrar en redes sociales como el Stream Mata al Cable, en Facebook e Instagram, y como @podcastsmack en Twitter.
Nos vemos, continuamos. Cuídense.
Cuídense mucho. Adiós.